Pero nosotros te vamos a calentar el ambiente porque sí. Vamos a hablar del ADN mataderense de Gastón Raffo, que está aquí con nosotros en Toros, Toritos y Torazos. Gastón, ¿cómo te va? Buen día.
Buen día. Gracias orden. Por la invitación. Gracias.
Bien, un hombre de mataderos que tenía que estar acá plantando bandera en la radio del barrio. A veces nosotros un poco jugamos con esta lógica de que estamos afincados en la República de Mataderos. Uh-huh. A veces cuando las tensiones palermitanas nos reclaman, decimos que esto es Palermo Killer. Pero en ese juego tan particular nos pareció interesante recorrer la mirada de alguien nacido en Mataderos, vivido en Mataderos, que avanzó con esta historia. ¿Qué cuenta que, Gastón?
A ver, el libro, si bien no está dedicado exclusivamente a Mataderos, ajá, yo cuando empecé a escribir, empecé a escribir mucho de mis historias. Mis uh-huh. historias tenían que ver con el barrio. Sí. Bueno, el libro está dedicado a mis abuelos, a mis uh-huh. abuelos maternos.
Mira.
Que son realmente mi abuelo ya falleció, mi abuela por suerte la tengo ahí con sus 91 años, sí, siguiendo ahí viviendo en Mataderos, sigue. Mira. Ella. Pero está dedicado a ellos porque las primeras historias que me dieron realmente ganas de contar tenían que ver con el barrio y con historias que venían de años donde yo ni siquiera todavía existía.
Claro, ¿tus abuelos nacieron acá en Mataderos?
Nacieron en Mataderos, se criaron, ellos se conocieron en el barrio. De hecho, está en uno de los cuentos está contado uh-huh. cómo ellos se conocieron. Mi abuelo andaba en un sulky repartiendo carne, ajá, silbando, mira, hasta que una mirada se cruzó y era mi abuela, que como es mi abuela muy del Club Argentino, también los dos muy del Club Argentino ahí en Alvariño. De hecho, mi abuela llegó a jugar al básquet hasta nivel selección, representando al Club Argentino. Mi abuelo en algún momento tuvo el buffet, o sea, gente como... Y muy de la vida social de ahí, ¿no?
Bueno, a ver, esta característica que vos haces mención, que nosotros muchas veces transmitimos a través de la radio, de esta relación con los clubes de barrio, esa relación que incluso muchos invitados que llegan a Mataderos, que vienen de distintas partes de la ciudad o incluso de otros lugares, cuando llegan... Antes de pasar al aire, a veces lo hacemos visible en el micrófono y otras no, otras quedan en una charla previa como la que tuvimos ahí unos minutos antes de que te sumaras. Uh-huh. Me dicen, che, pero increíble, parece un barrio esto, ¿no? Y nosotros resaltamos esa característica que todavía sigue presente, tal vez en la memoria de los más grandes, de esa relación de una ciudad que encuentra gente en la vereda. Sí. Recién Marcelo, un oyente, decía, estaba parado en la puerta de la calle. No en todos lados uno está parado en la puerta de la calle y ve pasar la historia del barrio. Sí. Y esto que vos contabas del club, de la relación con los vecinos y demás, todavía sigue siendo una práctica, más allá de algunas cuestiones diferentes, obviamente, pero sí, sigue siendo una práctica del barrio.
Está fuerte. Y también lo que tiene Mataderos es esto de todavía el campo en la ciudad, ¿no?
Sí,
porque
sí,
hay como una relación, el único barrio que tiene una relación fuerte con el campo, uh-huh, obviamente que lo dio el Matadero, pero vos todavía hoy si vas a la feria, etcétera,
sí,
está como muy fuerte. Me tocó el año pasado, me invitaron para el foro de la memoria de Mataderos.
Sí, la querida Zulema Cañas Chauren, que le mandamos un beso, también, sí, una, bueno, amiga de la casa.
También le agradezco mucho porque me invitó el año pasado al congreso, uh-huh, y yo ahí tuve que hacer la aclaración que yo era un tercer generación de mataderense. Claro. Entonces como que por ahí la ligación con el campo ya uno la va perdiendo, uh-huh, que mi abuelo seguramente la tenía más cercana. Mi abuelo trabajaba en el frigorífico, fue carnicero, con lo cual como que estaba muy cerca de eso. Sí, obviamente, sí, sí, que después las generaciones que seguimos vamos perdiendo esa cercanía, pero bueno, como decías vos antes, está en el ADN.
Claro, obvio, totalmente. Cuando vos avanzás en esta recopilación, ¿son cuentos que habías escrito sin una línea argumental y después encontraste un punto para editarlos en un libro? ¿Cómo fue esto?
Fue así. La verdad que nunca me había imaginado escribiendo y editando un libro.
Ajá, mira.
Pero bueno, en algún momento empecé a escribir casi como un hobby. Empecé a ver que tenía muchos cuentos, empecé a intentar perfeccionarme en la escritura. Uh-huh. Ahí, bueno, la persona que escribió el prólogo, Osvaldo Becker, trabajé mucho con él, tanto en su taller como para ir mejorando yo, como después él me ayudó mucho en la edición y en la corrección del libro. Y sí, cuando vi que todo había como una línea, empecé a investigar un poquitito más de otras cosas y empecé a ver que podía ser un libro dedicado a toros. Como te decía antes, arranca con muchas cosas de mataderos. Hay cosas del barrio de Chicago, hay cosas obviamente de Justo Suárez, está Calandria, hay un montón de personajes muy fuertes del barrio, pero después empecé a investigar y hay un cuento del Torino, hay un cuento de Toro Sentado, hay un cuento de un torero, hay un cuento de San Fermín. Y bueno, nada, es como que la línea toros, hay algo del Minotauro. Después hay gente que, hay cosas que, hay fábulas. Es muy variado y muy explotado el término toro, digamos. Y hay personajes que se le llaman toros. Hay un cuento, los primeros tres cuentos se llaman, los cuentos son cuentos peronistas, se llaman. Ahí está, hay un cuento que como este que mi la historia, una historia real, de mi abuela cuando fue a buscar a Perón a Ezeiza. Y contado por un personaje que le decían el torito, pero al personaje le decían el torito. Entonces hay toros reales, hay toros que hablan, y después hay nada, personajes muy relacionados con el barrio.
No hay historias de amor y cuernos en el medio, ¿no?
Hay historias de amor, no hay historias de cuernos.
Pero era como la frutillita del postre.
Pero me diste una idea.
Bueno, y ahí hay una historia de amor que cuenta la cornada, ¿no? No. Hubiese sido como el final feliz de la lógica de los cuernos. Sí. Che, ¿y qué? ¿No sabes que me atrapa cuál es la relación con Toro Sentado? ¿Por dónde vino la idea de Toro
y
Sentado?
Y es eso, es cuando levanto la línea de toros, empiezo a ver, bueno, sobre qué toros puedo escribir.
Ah, mirá.
Y nada, y además Toro Sentado tiene una relación bastante extraña con Buffalo Bill, Búfalo, ¿no? Uh-huh. Y Buffalo Bill es como el personaje antagónico a Toro Sentado, y sin embargo los dos, Toro Sentado trabajó en el circo de Buffalo Bill. Entonces ahí en realidad son tres cuentos que son tres personajes distintos, uno desde la narración de Buffalo Bill, otro desde la narración de Toro Sentado y otro desde la narración de un amigo de Toro Sentado, que había sido esclavo, y bueno, nada, cuentan desde distintas perspectivas una historia que pudo haber sido real. En realidad lo aclaro en el prólogo. Todos los cuentos nacen de algo que es algo que me contaron o es algo que investigué. Después, nada, el cuento tiene la creatividad literaria, vuela.
Va por la ficción, digamos.
Va por la ficción, pero siempre origen...
Hay puntos de la realidad que son disparadores después de un recorrido más literario de ficción.
Exactamente. Siempre el origen es desde algo... Es más, en el posfacio hay toda una recopilación, cuento por cuento, para que después el lector sepa qué es lo que inspiró, qué es lo real de todo eso.
Sí.
Para el que es curioso también tiene algunos ahí, algunos links para seguir.
Mirá,
la historia.
Acá me dice Walter, menciona en la sala de ensayo de Tapalqué y Carué, me mataste.
No la menciono.
No sé si tiene algo que ver con el toro o algo, por ahí él conoce, hombre del metal. Sergio, que está en una línea más humorística, me dice, ¿no hay peligro que se atore? O se atoró escribiendo. Estaba, mientras que revisaba un poco las historias que pintan toros, toritos y torazos de Gastón Raffo, que está aquí con nosotros, me decías que tu abuela vive.
Sí.
Y hay historias en las que ella aparece, o sea, tu abuelo aparece, pero es ella de alguna manera el hilo conductor de...
Sí, no diría el hilo conductor, pero como es pero sí, ella en dos cuentos está muy fuerte. Hay uno que es prácticamente una historia de ella, que es esta que te decía además, pensá en esa época, se fue ella sola con su hermana, ya las dos casadas, madres,
sí,
todo.
Sí, pero
ella
había que ir a buscar al líder.
Con su hermana se fueron allá y después los esposos la tuvieron que ir a buscar.
Claro.
Y andá a encontrarla, ¿no?
Claro,
obvio.
Claro,
terminaron apareciendo solas, obvio.
¿Y qué le pasa a la abuela? Pues me imagino que al menos le habrás contado, no sé si lo leyó.
Lo leyó, ¿no? Sí, desde que empecé a escribir, mis primeras dos, tres lectoras, vamos a decir así, fueron mi esposa,
sí,
mi madre y mi abuela.
Mirá vos,
terminaba un cuento, imprimía, y las tres toritas leían.
Sí.
Y me daban
el visto
la
bueno.
crítica.
Mirá.
No siempre el visto bueno.
No, las mujeres, me imagino que le habrán dado primero.
Y mi hijo, ni te cuento. Mi hijo,
¿tu hijo fue el más duro?
Por supuesto. Es el crítico más ácido que tengo.
Qué bueno. Che, cuenta... acá ya, esto no puede ser.
No.
Acá hay un hombre de Morón que es oyente de la radio.
Mira.
Y dice, che, cuenta cuando el gallo les paró el tren allá cerca de Liniers. Ja, 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 ja. No se haga. Le pido, por favor, mantengamos una relación mucho más agradable. Tenemos un invitado acá. Seguramente debe estar contando alguna anécdota en el que Mataderos se hizo guapo en una cancha, seguro.
Debe
haber algo de Chicago, ¿no?
Hay de Chicago. Hay un cuento que está dedicado exclusivamente al Pilo Calandria.
Ajá.
Después hay otro que está dedicado, si bien el personaje es un hincha de Chicago, sí. Es una anécdota bastante piola, porque el primer partido que se juega en primera, ajá, después de la elección donde gana Alfonsín,
ajá,
se puede decir, todavía no era democracia porque todavía no había asumido Alfonsín, pero
claro,
ya el primer partido democrático fue cuando Chicago le gana a Boca 5-0.
Ajá. Creo que tengo la tapa del diario ese.
Sí, yo vi varias crónicas. Por suerte internet también te trae cosas.
Bueno, habla mucho de que la hinchada de Chicago, en esos procesos preelectorales, en los momentos más complejos de la vuelta a la democracia, reivindicaba la marcha peronista en la tribuna, ese tipo de cuestiones, ¿no?
Hay una película, un corto que se llama Al Trote. Que habla de eso, es una especie de documental donde cuenta, sí, se llevaron, como no entraban en los patrulleros, se llevaron a toda la hinchada Al Trote a la 42.
Claro.
Por eso se llama Al Trote.
Mira vos. Acabe un torino. No
sí.
sé si tiene que ver con el barrio. Es un barrio pistero, es un barrio de autos, de ¿no? Es más, en algún momento hay todo como una estructura mental que dice que el torino es un auto de carniceros.
Sí, no llegué a eso.
Por una situación de que había como una relación de opulencia en un auto que era capo, o sea, el torino es definitivamente de esos emblemas que tenemos los argentinos, y había como una relación del hombre de la carnicería con su torino y mostrarse con ese auto que obviamente ganaba carreras y demostraba que también en la Argentina se podía hacer un fierrero de ley, ¿no?
Uh-huh.
La relación con el torino, ¿por dónde pasa?
La relación del cuento viene por esta, cuando amplié la línea, digamos, cuando vi de qué toros escribir, y ahí surgió el torino, ¿no?
Ajá.
El torino es el toro en el auto, digamos.
Claro, pero tenés alguna relación con el auto, así
no,
que
yo directa no, eso es parte de la investigación, digamos.
Ah, ok, ok.
Sí, tengo gente cercana muy fierrera,
sí,
con lo cual tengo eso algo, pero no es parte de mis gustos, digamos.
Ok. ¿Cómo hace un oyente que quiere, además de que vamos a sortear un ejemplar, porque Gastón trajo acá... Por lo menos uno vamos a sortear.
No empiecen
con el mangazo, se los pido por favor. Pero seguramente muchos van a estar interesados en tener este libro. Y por ahí quieren saber dónde lo pueden comprar. ¿Cómo es la... O sea, hay una parte que es la recorrida literal y toda esta historia. Y después hay que editar, y después ¿cómo es?
Y después hay que difundir. Es difícil. A ver, es una edición independiente.
Sí.
Así que claramente se hace difícil. El trabajo que hice yo fue trabajar con los canillitas del barrio. Así que casi todos los canillitas del barrio lo tienen.
Ah, mirá.
De hecho, acá me parece que el que les trae el diario a ustedes.
Acá, de Fontana, Guille.
Sí,
acá en Alberdi y Larrazábal.
Y Larrazábal, sí. Ese lo tiene, y en Alberdi casi todos. En Avenida de los Corrales, desde Lisandro de la Torre hasta incluso el kiosco que está en General Paz, ahí sobre Colectora, también lo tiene.
Uh-huh.
Está en Tienda Chicago, está en la Tienda de Chicago, que está también ahí sobre Corrales, cerca de General Paz. Está en la Talabartería, que está ahí cerca de la feria. Y es, bicicleta, ofrecer y,
claro,
que,
claro,
y conseguir puntos donde la gente lo pueda conseguir. Así que en todos esos lugares, quien vive en Mataderos no tiene problemas, y el quien no...
El que vive en Mataderos chifla y lo tiene ahí, se lo lleva a Gastón. Se lo lleva a Gastón, ¿me entendés? Te toca golpear la puerta y dice, mirá.
Y cerró la página. En la
acá
página.
Está. Eso me interesa.
En Facebook, si buscan todos los toritos y torazos, me van a encontrar.
Sí, muy simple encontrar.
Es muy sencillo.
Sí. Uh-huh. Sí. María Ángeles dice, soy nacida y criada en Floresta, sí, más amo a Mataderos y a Chicago. Interesante libro de toros. ¿Cuenta cuando metieron presos a los hinchas de Chicago por cantar La Marchita?
No, eso es lo que decíamos.
No, él lo que él hace mención del documental, sí, que hizo mención recién Gastón, pero no es parte de los cuentos que él recorre con esta línea de toros, toritos y torazos.
Sobre picas futbolísticas hay un cuento de acerca de la amistad-enemistad con Vélez, uh-huh, porque se instala justo en el momento en que se rompe la amistad. Uh-huh. Ahí apenas asciende Chicago. De hecho, uno de los dos personajes, uno se llama Agustín, igual que mi hijo, y el otro se llama Octavio, que es uno de los mejores amigos de mi hijo, que es hincha de Vélez.
Ah, mirá.
Así que...
O sea que personificaste en ellos dos la rotura de...
La lamentable,
la ruptura,
en ese momento, ruptura de amistad. Ahora, bueno, nada, después de tanto tiempo es como que ya se instaló.
Está muy bien, bueno, me parece bárbaro. Bueno, y nosotros vamos a decir algo que me parece que Nobleza obliga. Hay un periodista, en definitiva, yo me atrevo a decir un personaje que tiene el ADN de Chicago definitivamente, que es Omar Lavieri, que es a través del cual a nosotros nos llegó la información de la publicación de este libro. Y como es un hombre que todo lo que tiene que ver con Chicago, con Mataderos y demás, siempre lo vocifera, sí, lo amplifica y demás, creo que también garpa que uno haga ese recorrido para que tal vez alguien que está escuchando sepa que siempre hay un camino por el cual se llega para llevar adelante esa difusión, en este caso mostrando parte, como decíamos, del ADN de este barrio, que tiene su historia, varias historias contadas. Hablaste del tema de Zulema, y bueno, es una de nuestros referentes, así como otros tantos que han pasado por aquí por la radio, tratando de divulgar parte de esto que habla de la cultura de un barrio, más allá de lo que vos decías, que después la idea de encontrar una línea argumental en la sucesión de cuentos te llevó a investigar otros temas que, como digamos, añadidura, podían acercarse a través de los toros y esas cosas, pero digo, vale la pena destacar todo ese gran trabajo que muchas veces se hace, que es invisible, uh-huh, y que forma parte de estas historias, ¿no? De la historia de un barrio. Así que Gastón, un gustazo haberte tenido acá.
Bueno, muchas gracias.
Esperemos
gracias.
Haber ganado al menos un oyente, digo, de alguna manera o de la otra.
De alguna manera alguien se tuvo.
Nosotros es como que, viste, no damos puntadas sin hilo, ¿viste? Entonces, ante la posibilidad de que aparezca un hombre de la literatura del barrio, decimos, bueno, lo acercamos acá y después lo vamos a tratar de potenciar. Así que felicitaciones por esto. Y cualquiera que quiera, ya sabe, nos llama. Después vamos a hacer una cosa. Estoy pensando que ahora la mayoría está a través de las redes sociales para llevarse el libro de los Beatles.
Claro.
Así que el lunes vamos a poner a sortear el libro de Toros, Toritos y Torazos. Lo vamos a hacer a través de redes sociales y las vamos a vincular, en todo caso, para aquellos que quieran husmear un poquitito más en el trabajo literario de Gastón a través del Facebook y cosas por el estilo. ¿Te parece?
Buenísimo, muchas gracias.
Así lo mantenemos un rato en las redes para que ustedes
toda la semana
se interioricen y demás. Gastón, gracias por haber venido.
Gracias por la invitación.
No, por favor, un gusto enorme.
Gracias.